Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hay realidades que superan cualquier guión de cine y la noticia que hemos conocido hoy es una de ellas. Una persona puede permanecer muerta en el interior de su casa durante 15 años sin que ningún familiar se interese por ella. Pues la respuesta es afirmativa. Ya ha ocurrido en Madrid, en el distrito de Ciudad Lineal. La policía ha descubierto esta semana el cadáver momificado de una mujer de 78 años en el interior de su vivienda. Los vecinos han contado a COPE que la última vez que vieron con vida a Isabel fue hace 15 años. Durante este tiempo han acudido en varias ocasiones a la policía para denunciar su ausencia. Pero las fuerzas de seguridad no podían actuar al no haber ninguna denuncia. Además, todas las llamadas que realizaron a sus familiares no daban resultado. Isabel apenas tenía relación con ellos.
Que dijeron que no, que mientras que pagaban la luz y el teléfono, pues que no estaba muerta. Y yo digo, esa señora está ahí muerta, porque no la veíamos ni nada y nadie se preocupaba.
Han avisado mucho tiempo a la policía, han bajado a poner denuncias, a decir cosas. Y la policía no podía acceder porque estaban completamente, que no podían pasar.
Y así han pasado 15 años, hasta que una sobrina de Isabel se ha interesado por su tía y la policía pudo entrar en la vivienda. Se encontraron el cadáver momificado en el baño del piso. Todo apunta a que esta mujer de 78 años murió sola en casa por causas naturales. Enseguida te ampliamos los detalles de este hallazgo que nos recuerda el grave problema de la soledad que hay en España. Hay 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas, de las que 1,5 millones son mujeres. Cuando es involuntaria, ya te hemos contado muchas veces que la soledad se convierte en un problema y es una de las causas de exclusión social. Es viernes y tenemos que mirar a Cataluña. Hace justo una semana los radicales estaban incendiando las calles. A pesar de que los violentos no han actuado en los últimos días con tanta brutalidad, hay una tensa calma. Y eso lo saben bien los universitarios que cada día quieren ir a clase a estudiar. En Mediodía COPE hemos hablado con Julia. Esta semana, Julia, junto a otros compañeros, desafiaron a un piquete de los CDR que les impedía acceder a las aulas.
Cuando estos violentos vieron que eran tantas y tantas personas las que querían acceder, no tuvieron otra opción que marcharse. Entonces, bueno, pacíficamente y de forma ordenada, los estudiantes cogimos el material, lo fuimos colocando en su sitio y pudieron acceder los estudiantes.
Y así, de forma pacífica, consiguieron apartar a los violentos. Una imagen cada vez más necesaria en Cataluña y que sí, nos permite albergar esperanzas en esta comunidad. Así viene este 25 de octubre en el que están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Fuenlabrada a un colombiano conocido como Tintín, que estaba en busca y captura internacional. Se le atribuyen 3 delitos de homicidio. Vivía en España con identidad falsa y se dedicaba al robo en pisos y bancos. Elisa Rebolo es portavoz de la policía.
El fugitivo había cometido 2 ilícitos penales en el año 2005, por los cuales había sido condenado a 12 años de prisión, y en el 2012 perpetró el tercero mientras se encontraba de permiso penitenciario. En esta ocasión, el ahora arrestado disparó varias veces a una persona, causándole la muerte en el sur de Bogotá.
También la Policía Nacional, en este caso en la localidad de Martorell, un hombre de 51 años ha sido arrestado por presuntamente abusar sexualmente de 2 hermanas de apenas 6 y 9 años. Las pequeñas han contado a la policía que su madre les pegaba, sufre problemas psiquiátricos, una situación que habría aprovechado el ahora detenido para abusar de estas niñas. Un viernes en el que al menos 25 personas han sido arrestadas en una operación contra el narcotráfico e inmigración que desde primeras horas de esta mañana se estaba llevando a cabo por parte de la Guardia Civil. Las organizaciones operaban en localidades de Ceuta, Cádiz y Málaga. Se les atribuye la introducción en nuestro país de más de 250 inmigrantes a través de embarcaciones semirrígidas. No se descartan más detenciones y acabamos de conocer del exterior que hay 2 arrestados más relacionados con esos 39 cadáveres de personas chinas del camión hallado en Essex. Se trata de una mujer y un hombre, ambos de 38 años, son británicos, ya son 3, por tanto, los arrestados. El otro es el conductor de este camión, un joven norirlandés de 25 años. Y este fin de semana ya llega el horario de invierno. Va a ser la madrugada del sábado al domingo cuando retrasemos los relojes. Atención, como siempre, a las 3 serán las 2.
Lo adelantábamos en la portada, una vez más tenemos que hablar de una tragedia derivada de la soledad que sufren muchos de nuestros mayores. La policía ha encontrado a una mujer de 78 años que llevaba 15 años muerta en el baño de su casa en una vivienda del distrito de Ciudad Lineal en Madrid.
Por desgracia no es la primera vez en este caso. La mujer se llama Isabel. Los vecinos llevaban años sin verla. Habían pedido a la policía que entrara en esa casa, no lo consiguieron. Fue un familiar el que 15 años después la echó en falta, 15 años después, y se lo comunicó a la policía para que entrara en el edificio. En la puerta de esa vivienda hay una periodista de la cadena COPE, ahí está Elena Rodríguez.
Sí, aquí Marta, los vecinos ya sospechaban que Isabel estaba en su casa. Al principio sí notaron un mal olor que salía de la vivienda, pero a los días desapareció. Habían acudido varias veces a la policía, pero no consiguieron que entrara en la casa.
Y yo digo, esa señora está ahí muerta, porque no la veíamos ni nada, y nadie se preocupaba.
Que los vecinos la echaban de menos y que llamaron a la policía, vamos, fueron a la policía dos veces, la policía como que no le dio mucho, pero creo que ella mucha amistad con la familia no tenía.
Lo único, el buzón siempre estaba lleno a reventar.
Es que de repente viene una sobrina y se pone a llorar, después de 12 años o de 15, es que no se han dado cuenta antes.
Finalmente una sobrina se interesó por Isabel y este martes los bomberos entraron por la terraza y accedieron al baño por una ventana que estaba semiabierta. Encontraron allí el cuerpo ya momificado de Isabel, que había muerto en el año 2004.
Vamos hasta Cataluña, vísperas de un fin de semana con dos manifestaciones convocadas, el sábado de los separatistas, el domingo de los constitucionalistas, en medio de una semana en la que se vive una calma tensa en Cataluña. En las universidades, allí los violentos han intentado durante muchos días que los que querían ir a estudiar libremente no lo hicieran. Desde el lunes y hasta hoy llevan montando barricadas en las entradas de los centros universitarios, pero en este escenario también han perdido algo de terreno. Organizaciones de estudiantes constitucionalistas bajo el colectivo Sacabat ha logrado derribar los muros impuestos por los violentos. Nos lo ha contado en Mediodía Cope Julia, que es una estudiante miembro de este grupo y que conseguía acceder a las aulas.
En el momento en el que ves que hay tantísima gente, que los que estaban en la barricada eran pocos en comparación, pues ya no tienen la razón de su parte, al menos eso es lo que yo entiendo. Por lo tanto, lo más lógico y lo más sensato, a pesar de que no siempre no es así, lo más sensato es que se marchen y que abandonen su intento de limitar los derechos de los demás.
Bueno, los estudiantes comienzan a movilizarse para poder cumplir con su día a día, para poder entrar en la universidad, pero no solamente ellos, también los profesores comienzan a alzar la voz contra las imposiciones de grupos radicales. Profesores como Chantal Moll, que ha estado con nosotros aquí en Mediodía Cope, y nos contaba que los independentistas parecían tener la complicidad de la administración y pedía a la universidad que tome las riendas.
Si la universidad no se pone del lado de la ley, del lado del derecho de las personas, e impone su autoridad para que se respeten los derechos de todos los alumnos, tanto de los que quieren protestar como de los que quieren ir a clase, como no sea la universidad la que como institución pública ponga orden, es que estamos acabados.
Bueno, pues después de la sentencia contra los líderes separatistas que les condena por sedición, no por rebelión, y ante lo ocurrido en las calles de Cataluña, hay quien sigue pidiendo que Quim Torra tiene que ser procesado por desórdenes públicos. Un abogado ha presentado la primera denuncia y con él ha estado Lorena Fernández.
Es el penalista Jorge González quien con esta denuncia insta a la Fiscalía General del Estado a que mueva ficha, la admita a trámite y ponga una querella contra el presidente de la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En declaraciones a COPE, el letrado considera que Torra, con sus mensajes, ha contribuido a que los manifestantes de estos días en Cataluña cometan delitos contra el orden público al tiempo que pone el foco en la plataforma independentista Tsunami Democratic.
Hay determinados mensajes o consignas que se lanzan durante la semana trágica, denominemos, de Barcelona, ¿no? De hecho, existe una reunión en Ginebra, en teoría, donde la policía ya está investigando estos hechos, que comparecieron Torra, Puigdemont, señora Marta Rovira y señora Ana Gabriel, donde en principio sale la marca Tsunami Democratic para agitar las redes sociales, en este sentido, ¿no? Un poco en la línea de lo que dice de la apretada a los CDR.
El letrado basa su denuncia en varios hechos que tienen su origen en 2014, justo cuando arranca la agitación de las calles promovida por los políticos catalanes nacionalistas, con un punto álgido, la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017 y las llamadas leyes de desconexión aprobadas por el Parlamento catalán. Jorge González solicita a la Fiscalía que realice varias diligencias, como el visionado de los vídeos de lo ocurrido estos días en las calles de Cataluña, que recabe informes policiales sobre la existencia de esa reunión en Ginebra entre Puigdemont, Rovira, a Gabriel y Torra, que habría sido el germen de Tsunami Democratic, y que, por supuesto, tomen declaración al presidente de la Generalitat.
Con Cataluña como telón de fondo, con Franco, lo que estamos viendo es que no se está hablando de los temas que preocupan a los españoles con unas elecciones a la vuelta de la esquina el 10 de noviembre. La vivienda es sin duda una de nuestras principales preocupaciones, más aún ahora que en el horizonte económico se divisan muchos nubarrones. ¿Debo comprar un piso, venderlo? ¿Dónde están las mejores oportunidades,
pues mira,
Marta?
Vamos a intentar responder estas preguntas y nos vamos para ello al Salón Inmobiliario de Madrid. Allí está Susana Moneo. Susana, adelante.
Sin duda, este salón inmobiliario es todo un test para el sector. Más de 20.000 viviendas, el 40% en Madrid, en menor medida en playas como Málaga o Alicante. Lo que nos dicen los promotores es que no hay ni burbuja ni parón. De momento, la venta de vivienda goza de buena salud.
Bueno, yo creo que el mercado está bien, está mucho más estable que en épocas anteriores, ¿no? Yo creo que se han hecho las cosas bastante mejor, yo diría que está bien.
Yo creo que es una temeridad hablar de burbuja. Lo que estamos viendo es que se ha estabilizado, es decir, ahora mismo el mercado es el que manda.
Bastante bueno.
Casi todas las promociones son sobre plano. Otro buen síntoma, cuentan, porque se urbaniza el suelo que antes no se atrevían a utilizar. Priman los pisos de 3 habitaciones y los consumidores cada vez son más exigentes. Piden calidad.
Entre esas cosas que nos importan también, ya decimos que no todo es Cataluña, no todo es Franco, están las historias de miles de profesionales que dedican su tiempo a mejorar la situación de aquellos que se enfrentan a una difícil enfermedad o al final de su vida. Son los médicos, los sanitarios, expertos en cuidados paliativos que hoy se reúnen en unas jornadas formativas en Santiago de Compostela.
Sí, esta especialidad, Antonio, no solo se centra en los cuidados al paciente, que evidentemente son los fundamentales, también en la atención a la familia que se ocupa de su ser querido y que muchas veces no recibe el apoyo que necesita. Una especialidad que podría ser muy útil para muchas personas, ya que se calcula que 180 personas mueren al día sin recibir los cuidados paliativos innecesarios. Carmen Lavalle.
Pues sí, cada año unas 75.000 personas mueren en España sin recibir los cuidados paliativos que necesitan. Hay además muchas diferencias entre comunidades autónomas. Carecemos de una ley nacional, tampoco tenemos especialidad médica y faltan recursos domiciliarios, a pesar de que la labor de los paliativistas es para toda la familia e integral, con ayuda física, emocional y espiritual para el paciente. El objetivo, según explica a COPE Matías Nahum, que es referente mundial en esta especialidad, es hacer que la persona pueda vivir y sentirse viva hasta el final, ayudarle a cambiar el chip.
Cuando me doy cuenta que adentro estoy intacto, que soy el mismo que iba a trabajar, el esposo, etcétera, cuando reconozco que estoy vivo, aunque la carrocería está enferma, ahí te aseguro que mucha gente da un clic y se dispone a vivir hasta el final.
No acompañamos a la gente a morir, sino a vivir hasta el final, nos dice, y el tiempo de los paliativos, los días, semanas o meses que duren, son una oportunidad para despedirse, agradecer y celebrar cada pequeño detalle de nuestra existencia. Por eso es partidario de que cada persona sea consciente de lo que le está sucediendo y también de que pueda participar en la medida que quiera y pueda, incluso en los cuidados que quiere o no recibir en esta etapa de su vida.
Seguimos pendientes de la búsqueda de las 6 personas que siguen desaparecidas tras el paso de la Dana, 2 de ellos en Baleares, otros 2 en Cataluña. Uno de los desaparecidos a los que se buscaba ha sido encontrado en la desembocadura del río Francolí, en Tarragona. ¿Cómo van las labores de búsqueda 3 días después, COPE Barcelona? Eva Jou.
Continúa la búsqueda de las 4 personas desaparecidas por el temporal el martes por la noche en la Conca de Barberá. Los bomberos advierten que la búsqueda se puede prolongar durante días por la acumulación de material que hay en el lecho del río. Más de 80 bomberos rastrean los más de 50 kilómetros de la riera, desde la Espluga de Francolí, donde nace el río, hasta su desembocadura en el mar, en Tarragona. Precisamente en el puerto de Tarragona es donde encontraron a uno de los desaparecidos, un hombre de 70 años que viajaba en coche con un compañero suyo que sigue desaparecido. Además de él, las otras personas que continúan desaparecidas son una madre y su hijo y el conductor del camión, encontrado igual que el coche, en el lecho del río.
Salimos al exterior. En Bolivia está a punto de terminar el recuento de votos de las elecciones generales que le daría el gobierno de nuevo a Evo Morales. Un recuento que está generado por muchas sospechas entre la oposición, que acusa de fraude al gobierno. Manuel Ángel Gómez.
Bueno, los datos oficiales con casi el 100% escrutado dan la victoria a Evo Morales, una victoria que, por muy poco margen, supone que es reelegido como presidente de Bolivia y que no se tiene que celebrar una segunda vuelta de las elecciones. Pero hay dudas, sobre todo después de que se interrumpiera durante casi 24 horas el recuento cuando los resultados estaban muy igualados y que al reanudarse apareciera Evo Morales en cabeza por una amplia diferencia. Esto ha llevado a que la oposición acuse de fraude al gobierno. La Organización de Estados Americanos, la OEA, y la Unión Europea han pedido una segunda vuelta y Evo Morales ha respondido que su victoria es constitucional. Eso sí, se muestra dispuesto a que la OEA haga una auditoría del recuento.
Seguimos hablando de elecciones, seguimos en América, porque en Argentina este mismo domingo eligen a su próximo presidente en medio de una crisis económica. Todo parece indicar que el peronismo vuelve a ganar fuerza y que Macri va a tener que esperar un milagro para dar la vuelta a las encuestas que le sitúan muy lejos de su competidor. Manu, ¿quién es el favorito?
Los Fernández son los favoritos en las elecciones del domingo en Argentina. Los peronistas Alberto Fernández, candidato a presidente, y Cristina Fernández de Kirchner, que tiene pendientes varias causas por corrupción en los tribunales y que esta vez es candidata a vicepresidenta. Quien espera casi un milagro en esta cita electoral es el actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, muy por detrás en las encuestas. La mala situación económica del país, un 35% de los argentinos está en situación de pobreza, ha dejado muy mal situado a Macri. Para que haya un vencedor el domingo, o Fernández o Macri tendrán que atraer al menos el 45% de los votos, si no, habrá segunda vuelta de las presidenciales argentinas.
Vamos ya con el deporte. Luis Munilla regresa a la Liga, pero sin el Clásico.
Antonio, se va a cerrar a una jornada sin Barça y Madrid. El Clásico queda para el 18 de diciembre, pero no parece que vaya a ser tranquilo porque la plataforma Tsunami Democratic ha convocado movilizaciones para ese día 18. Ojo al Derbi Betis-Sevilla del 10 de noviembre. Ayuntamiento y subdelegación del Gobierno han pedido el aplazamiento por seguridad para no coincidir con las elecciones generales, pero la Liga lo rechaza por motivos de calendario. La jornada de este fin de semana se abre hoy a las 9 con el Villarreal Alavés y de mañana destaca el Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Hoy sobre los pitos ha dicho Simeone que tiene la mejor afición de España y que mejor afición y equipo unidos. Anoche en la Europa League, victorias de Sevilla y Español, derrota del Getafe. En segunda se abre la jornada hoy con Albacete-Cádiz. Y en las motos, Alex Márquez puede ser campeón de Moto2 en Australia y hoy en los primeros entrenamientos ha sido octavo.
Gracias, Muni. Sigues en Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
No.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Cadena COPE y Endesa presentan la ruta Cruzamos España en un coche eléctrico. Una apasionante ruta sostenible por España con Endesa. No te pierdas la primera etapa. Cabo de Gata, Tabernas, Almería. Recuerda, cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en cope.es. Patrocina Endesa.
Dos y media, una y media en Canarias. Buenas tardes, Esther Arguerich es la mujer a la que esta semana la portavoz de Podemos, Irene Montero, ha puesto en la picota.
Este es un mensaje para Esther Arguerich, la propietaria del piso en el que Livia y Juan llevan más de 12 años
viviendo. Esther Arguerich ha cometido el gran delito de tener un piso alquilado en Barcelona y de no querer renovar el contrato con los inquilinos al no llegar a un acuerdo en el precio. Es una vivienda de más de 100 metros cuadrados en pleno centro de Barcelona y los inquilinos llevan 12 años viviendo allí. En ese tiempo, no solo no les ha subido nada, sino que en los años más duros de la crisis les bajó 100 euros. Hace unos meses planteó una subida de 300 euros, en estos momentos pagan 1.000, y los inquilinos recurrieron al sindicato de inquilinos. Sí, sí, en Cataluña hay un sindicato de inquilinos. Bueno, desde entonces, Esther Arguerich está sufriendo un auténtico calvario. Empapelan su vivienda. La siguen en su trabajo con la presencia de las cámaras de TV3, de la televisión pública catalana, y ahora, esta semana, ha tenido que sufrir el escrache de Irene Montero. Esther ha contado a COPE que no aguanta más.
Es que parece que no sea real, parece que, digo, puede ser que me esté pasando, pues, es que no me lo puedo ni creer. Pero claro, esto me repercute en la salud. Que, a ver, es que es para llorar, ¿eh? Es para llorar, yo me tengo que tomar ansiolíticos.
Tiene dos hijos menores y su marido ha sufrido un ictus. Esto seguro que le importa poco o nada a Irene Montero mientras ve pasar la vida desde su casoplón de Galapagar e inicia un escrache contra una mujer que tiene un piso en el centro de Barcelona por el que le pagan 1.000 euros. En la misma zona y en viviendas de una dimensión parecida, el precio de alquiler alcanza los 2.000 euros. Sin abandonar esta comunidad, Cataluña regala este fin de semana la oportunidad de posicionarse. Los que están a favor de seguir dentro de España y de respetar las leyes van a poder dar una nueva muestra de que no son cuatro, como quieren hacer ver los separatistas. Marcha que va a partir desde el Paseo de Gracia y que ha sido convocada por Sociedad Civil Catalana. Fernando Sánchez Costa es su presidente y ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Tenemos que empezar una nueva etapa en Cataluña, que es posible un cambio en Cataluña, es posible dejar 40 años de nacionalismo detrás. Pero para eso también hay que poner en marcha una ola de cambio también en la calle este domingo.
Pablo Casado del Partido Popular y Albert Rivera de Ciudadanos estarán en esa marcha por el PSOE. Dos ministros, Ábalos y Borrell, y el líder del PSC, Mikel Iceta, que ha dudado casi hasta el final sobre si acudir o no a esa marcha constitucionalista el domingo en Barcelona. Así viene este viernes. Hay tres noticias más que tienes que conocer a esta hora y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Primera denuncia a Quintorra por un presunto delito de desórdenes públicos.
Como te está contando COPE, la ha presentado el abogado penalista Jorge González. Solicita que la Fiscalía investigue los episodios de violencia de los últimos días en Cataluña, el nacimiento de Tsunami Democratic, y que interponga una querella si lo considera necesario.
Nos vemos en la obligación ciudadana, moral, de poner estos hechos en comunicación de la Fiscalía General del Estado, pues si entiende que los hechos son constitutivos de delito, y que interponga la correspondiente querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Desde luego, en periodo electoral no sabemos si se va a mover ante eso o no.
Además, forma parte...
La policía encuentra el cuerpo momificado de una mujer que llevaba 15 años muerta en su casa de Madrid.
Los vecinos llevaban años pidiendo que la policía entrara en su casa, ya que no la veían desde 2004. La mujer, que falleció por causas naturales, era viuda y no se hablaba con su familia, aunque ha sido el aviso de una sobrina lo que ha llevado a la policía a actuar.
Detenido un fugitivo colombiano conocido como Tintín, buscado por tres homicidios.
Dos de ellos cometidos en 2005 y otro en 2012, mientras disfrutaba de un permiso penitenciario. Vivía en Madrid con identidad falsa y pertenecía a una banda de ladrones. Elisa Rebolo es la portavoz de la Policía Nacional.
Además, formaba parte de un grupo criminal itinerante dedicado a la comisión de delitos contra el patrimonio. Robos con fuerza en vivienda habitada, hurtos en los alrededores de las entidades bancarias mediante el procedimiento de la mancha o el pinchazo, hurtos en las propias entidades bancarias distrayendo a los trabajadores o en joyerías con el mismo modus operandi.
La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, ha conseguido su objetivo.
Este es un mensaje para Esther Argerich, la propietaria del piso en el que Livia y Juan llevan más de 12 años viviendo con sus tres hijos. Le pedimos a Esther Argerich que negocie con Livia y con Juan un alquiler justo para que puedan seguir viviendo con sus tres hijos.
Señalaba
en el barrio.
Señalaba directamente a esta mujer, que se llama Esther Argerich, lo hacía en las redes sociales, y la presión está teniendo efectos. ¿Y de qué manera? Dos días después, Esther sigue recibiendo amenazas y presiones. Con ella acaba de hablar José Ángel Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Está desesperada y tomando ansiolíticos para aguantar la presión. Nos ha desvelado que lleva un año recibiendo amenazas por parte del sindicato de Yogaters, el sindicato de inquilinos, quienes se han personado tanto en su trabajo como en su casa. Su nombre lo hizo público Irene Montero hace un par de días ante el desahucio de los inquilinos de su piso del Eixample de Barcelona, pero su pesadilla empezó el 31 de octubre de 2018, hace más de un año. En esa fecha finalizaba el contrato de alquiler de su vivienda, el último contrato de 3 años, pero los inquilinos llevaban viviendo allí mismo 10 años. Esther no quería renovarlo, pero un problema familiar, su marido sufrió un ictus esos días, le obligó que se replanteara la idea.
Entonces, claro, la administradora a mí me decía por 1.500. Pero bueno, fue una propuesta cuando le hicimos el primer burofax. Cuando ya ellos, septiembre o octubre, ya fueron al sindicato de Yugates y eso, ya no había negociación.
Ahora Esther solo quiere recuperar su vivienda un año después. Teme que la situación le afecte en su trabajo. Como he dicho, se persona el sindicato en su trabajo y, sobre todo, que le afecte también en su vida personal.
Que mis hijos tengan que ver esto y tengan que aguantar esto. Es que, claro, esto afecta a toda la familia.
Claro, sus inquilinos tienen un hijo menor, ella tiene 2 hijos menores y asegura que, además, está estudiando los cauces legales que tiene tanto para recuperar su vivienda como para responder legalmente a la exposición pública que Irene Montero hizo sobre su persona en redes sociales.
Aparte del caso de Esther Argerich, de ese escrache que está teniendo consecuencias muy graves contra esta mujer, escrache de Irene Montero, mira, todos los días nos enteramos de algo y hoy hemos conocido que hay un sindicato de inquilinos, sindicato de Yogaters, no terminamos de sorprendernos.
Bueno, este fin de semana seguimos en Cataluña porque de nuevo hay citas para la movilización en la calle. Mañana son las entidades independentistas, la Asamblea Nacional Catalana y Unión Cultural las que llaman a movilizarse en la calle contra esa sentencia del Supremo y en favor de la independencia y de la autodeterminación. El domingo la cita es para los constitucionalistas y convoca Sociedad Civil Catalana. Esa marcha es a las 12 del mediodía en el Paseo de Gracia.
Una manifestación a la que van a acudir representantes de todos los partidos constitucionalistas, representantes en algunos casos de primerísima fila, como contaba Herrera en COPE, el presidente de Sociedad Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa.
Pues estará Pablo Casado, estará Albert Rivera, y el PSC, eso ha dicho que vendrá, ha animado a su militancia a venir y hoy anunciarán exactamente quién viene. Por tanto, es una manifestación también de unidad constitucionalista.
Pues el PSOE ha confirmado ya que estarán en esa marcha 2 ministros, Ábalos, Borrell y también el líder del PSC, que, como decimos, no ha confirmado hasta el final que iba a participar en esta marcha.
Bueno, lo que se busca con esta marcha es que sea exitosa, como la de 2017. En esa ocasión lograron sacar a las calles de Barcelona cerca de 1 millón de personas, según cifras de la propia delegación de gobierno.
Pasado 24 horas de la exhumación de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos, se sigue hablando del espectáculo que se montó casi como un guión cinematográfico, el despliegue montado por Televisión Española para seguir en directo desde 22 cámaras todo el proceso de exhumación, traslado en helicóptero, reinhumación. Bueno, un circo mediático para la familia del dictador, que considera que el trato recibido fue digno hasta los últimos cinco minutos.
Sí, precisamente en el momento en el que se estaba celebrando la misa. Considera la familia de Franco que recibieron un trato discriminatorio y vejatorio, como explicaba su abogado Luis Felipe Utrera Molina.
En la misa, en cuerpo y sepulto, estaba la ministra y varios miembros del equipo de seguridad y el secretario general de Presidencia, que tenían sus móviles. Sin embargo, a la familia se le había requisado, lo cual era ciertamente vejatorio. En ese momento, Francisco dijo: yo no me muevo de aquí y voy a salir. Cerraron las puertas para que no pudiesen salir y tuvimos que salir literalmente a empujones.
Bueno, ese momento fue grabado por alguien en el interior de la basílica, el momento en el que se producen los forcejeos entre los familiares y la policía que guardaba la entrada al panteón.
Una dictadura.
No nos dejan salir.
Ya está bien, hombre. Un poquito de...
Déjenos salir, por favor.
Ha sido una de las polémicas de las últimas horas, pero vamos a hablar de otras cuestiones relacionadas también, lógicamente, con esta noticia de las últimas horas, y es la posición del presidente del Gobierno en funciones, de Pedro Sánchez, que no cambia la postura sobre la exhumación de los restos de Franco. Ha vuelto a hablar sobre ello, Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez ha dejado meridianamente clara su decisión de jugar a la memoria histórica como baza electoral. Así se ha colgado la medalla de haber dado un paso de gigante con el traslado de los restos de Francisco Franco, pero también ha salido al paso de las críticas sobre una excesiva consideración y el aroma que rodeó el despliegue fúnebre del gobierno.
Se vio a una familia recoger los restos de su abuelo, llevárselos en medio del vacío, del silencio, ante la atenta mirada del Estado democrático.
Es intención del gobierno pasar página del Viva Franco proferido por la familia en la explanada del Valle de los Caídos, entre otras razones, reconocen fuentes de la Moncloa, para evitar desviar la atención. Todo cobra un nuevo sentido ahora a ojos del presidente, pero sin adelantar en una entrevista en La Sexta por dónde irán sus pasos en pos de la reconversión del valle, más allá de su promesa de reabrir fosas de la guerra civil.
Mientras se habla de Franco, pues no se habla de las cuestiones que realmente interesan a los ciudadanos. Mira, los tipos de interés, te contamos, tipos de interés negativos, están provocando consecuencias insospechadas hasta hace unos años. Hasta ahora nos hemos acostumbrado a que el banco nos pague por tener allí depositado nuestro dinero. Ahora las entidades ya se plantean cobrarnos. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De momento han empezado por clientes institucionales, han empezado por empresas, pero no se descarta que nos toque a los particulares.
Sí, los bancos empiezan a mover ese árbol. Hoy Sabadell daba el pistoletazo de salida en la presentación de resultados trimestrales. Su consejero delegado, Jaume Guardiola, ha dicho esto cuando se le ha preguntado por los tipos de interés negativos que van para largo.
Hay que ir pensando en que el cargar tipos negativos a los clientes por parte del sector, por parte de la banca, pues va a ser hasta cierto punto inevitable, ¿no?
Será gradual, ya cobran a clientes financieros e institucionales, seguirán con las empresas, llegará a los particulares. Hasta hoy la banca negaba en redondo que vaya a cobrarnos por tener nuestros depósitos en esas entidades, ya no se descarta.
No puedo adelantar más porque insisto que el que va a marcar el territorio, pues es el juego de la competencia, ¿no? Y habrá que ir viendo en función de eso hasta dónde alcanza.
Habrá que ver quién es la primera entidad que da ese paso y el límite a partir del cual se empiezan a cobrar por los depósitos.
Del exterior tenemos un nuevo capítulo, ya hemos perdido la cuenta, sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los 27 miembros se reúnen para analizar una posible nueva prórroga a la espera de que la situación política se aclare.
La verdad es que no sabemos cómo va a terminar este culebrón. Es el tercer aplazamiento desde el pasado 29 de marzo, la fecha inicialmente prevista para que se produjera el Brexit. Ningún país europeo parece dispuesto a provocar una ruptura sin acuerdo, aunque lo paradójico del caso es que es el propio gobierno británico el que está animando a que la Unión Europea rechace esta prórroga. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, habrá una tercera prórroga. Lo que no sabemos todavía es hasta cuándo va a durar. La Unión Europea no acaba de encontrar la fecha, el tiempo en definitiva que deben ofrecerle al Reino Unido para que apruebe el acuerdo del Brexit en el Parlamento británico. Más todavía si entre medias hay elecciones en el país. Extensión sí, pero no se sabe hasta cuándo. Se ha acordado una extensión, ha dicho la portavoz de la Comisión. El trabajo va a continuar en los próximos días. Los embajadores de la Unión Europea, que deben decidir hasta cuándo va a durar la tercera prórroga, se volverán a reunir la semana que viene en Bruselas.
Y este fin de semana pues nos toca de nuevo cambiar la hora. Toca atrasar los relojes, hay que adaptarse al horario de invierno. O lo que es lo mismo, dormimos una horita más.
Son unos cambios, Marta, cambios horarios a los que ya estamos acostumbrados, pero que van a dejar de ser obligatorios a partir de 2021. La pregunta es, ¿qué va a hacer España, Maribel Sánchez?
Pues no está nada claro, Antonio. Si nos fiamos de la última encuesta del CIS, los españoles preferimos el horario de verano. Pero la comisión de expertos que creó el gobierno el año pasado señaló que era el de invierno el que nos convenía económica y energéticamente. La polémica...
Con el de verano.
La polémica está abierta.
Con el de verano.
Puede aprovechar más a la luz.
Se nos queda el día corto.
Nos perjudicaría bastante que hubiera una hora menos.
El caso es que todos los países de la Unión Europea tenemos hasta el próximo mes de abril para decidir si nos quedamos con el horario de verano o con el de invierno. Los que opten por la primera opción cambiarán el reloj por última vez en marzo de 2021 y los de invierno en octubre de ese año. Aunque el problema se puede eternizar porque la Eurocámara se reserva la capacidad de prorrogar un año más ese momento.
Fin de semana con una hora más para dormir o para ir al cine. Primera propuesta, secretos de Estado.
No recabo información para que el gobierno mienta al pueblo británico.
Podría acabar en la cárcel.
Tengo que contar la verdad.
El australiano Gavin Hood dirige la adaptación cinematográfica de esta historia real, basada en la historia de Catherine Gunn, una británica especialista en inteligencia que filtró información para intentar frenar la guerra de Irak.
Desde Corea del Sur nos llega una comedia negra, Parásitos.
A mí esto no me parece un delito, papá.
Esta es nuestra oportunidad.
Ganadora de la Palma de Oro de Cannes y candidata a los Oscar, contrapone la convivencia entre la riqueza de una familia y la pobreza de su servicio doméstico con un resultado inesperado. Tiene un tono tragicómico y un ritmo trepidante.
Y la firma española es de Neus Ballús, El viaje de Marta.
Me has engañado, me has mentido.
Tú también me has mentido.
Yo soy tu padre y no tengo que darte explicaciones.
Durante un viaje familiar a Senegal, una adolescente aburrida empieza a relacionarse con los lugareños.
Bueno, pues propuestas de cine para un fin de semana. Sigues ahora a Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lama y Pepe lo dan todo.
¡Todo! ¡Y más!
Y Paco también.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Y es que el fin de semana en Tiempo de Juego lo damos todo.
Yo tan contento.
Este sábado, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao.
Ahora sí.
Y el domingo más fútbol y la Fórmula 1 desde México. Y cambiamos la hora.
Puedes poner ya las dos. Mira, ahora son las
tres. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir.
Para. Esto no es de otro anuncio.
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
20 al 50% de MediaMark. Combina dos productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Este viernes y sábado, productos LG, Oppo, B-Smart y Oral-B y smartphone Xiaomi. Hasta el 4 de noviembre, cada dos días, encuentra marcas top distintas. Descubre el calendario de las marcas en mediamark.es.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Bassetti, Purificación García, Hugo Boss, Spirit, Ralph Lauren.
Todas estas marcas de hogar y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años? ¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el cuento.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondeestes.com. Sabadell, estar donde estés.